En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es viernes 11 de octubre, es la 1:33 de la tarde y un viernes más estamos para ponerte al corriente de todo lo que pasa en nuestra diócesis, Patricia de la Fuente y Javi Úbeda en El Espejo de la Iglesia en Alcalá.
Buenas tardes, hoy mismo los jóvenes de nuestra diócesis se van de peregrinación a Caravaca. Por cierto, yo me voy a unir a ellos, así que os traeré noticias el viernes que viene, estad muy atentos. Veníamos avisándote desde hace varios programas de esta peregrinación y conectamos ahora con Samuel, sacerdote subdelegado diocesano de jóvenes, para ver cómo está viviendo este momento. Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos los oyentes del Espejo. Sí, nos vamos de peregrinación al santuario de la Virgen de la Fuente Santa en Murcia y también a la Cruz de Caravaca. Queremos que esta peregrinación, este fin de semana, sea pues un encuentro con nuestra Madre la Virgen y con ella, de su mano, podamos acercarnos al misterio de la Cruz de su Hijo, al misterio de la Cruz del Señor. Entendemos que le debemos mucho al Señor porque ha muerto por nosotros y nosotros queremos darle un poco también, ¿no? Queremos abrirnos para que Él pueda darnos su gracia. Bueno, estamos ilusionados porque queremos poner a los jóvenes delante del Señor. Tienen que estar ante Él para que Él pueda cambiar sus corazones. Así que contamos con vuestras oraciones para que esto se pueda dar en estos días y los jóvenes pues puedan dar mucho fruto pues para el mundo y para la Iglesia. Muchas gracias.
Esperamos que la peregrinación vaya bien y que regresen todos con muchísima fuerza. Gracias, Samuel.
También ha dado comienzo las visitas pastorales de nuestro obispo. Entre los días 2 y 6 de octubre, el obispo recorrió el término municipal de Rivas, hacia Madrid, acompañado por el párroco de San Marcos Juan Manuel Martín Orellana. Como en todas sus visitas pastorales, el obispo rezó un responso en el cementerio municipal al que asistieron feligreses de las tres parroquias de la localidad. También tuvo ocasión de reunirse con los consejos parroquiales y con las autoridades civiles y militares y nutridos grupos de feligreses. A lo largo de la visita pastoral, don Antonio también celebró varias misas y pudo encontrarse con los niños de catequesis, sus familias y los mismos catequistas. Además, administró el sacramento de la confirmación a un grupo de 33 niños y a otro de 17 jóvenes. También visitó las instalaciones de Cáritas interparroquial y pudo encontrarse con sus voluntarios.
El día 8 de octubre tomaban posesión de su cargo los nuevos arciprestes de la diócesis de Alcalá de Henares, haciendo profesión de fe y juramento de fidelidad en presencia del obispo complutense, Monseñor Prieto Lucena, del vicario general Alberto Raposo y de los distintos vicarios episcopales. Y ayer se presentaba el cuadro del cardenal Cisneros, Entrando en Orán, pintado por el prestigioso artista Ferrer Dalmau. La presentación tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la presencia de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, y con la presencia de nuestro obispo, Monseñor Prieto Lucena. El cuadro ha sido cedido por la Sociedad de Condoños temporalmente al Monasterio de las Bernardas de aquí de Alcalá de Henares.
En el número 7 de la encíclica Spe Salvi, el Papa Benedicto XVI comenta una definición de la fe que aparece en la Carta a los Hebreos y que se relaciona con la esperanza. Según esta definición, la fe es sustancia de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. La fe es sustancia, en cuanto que es una virtud infusa en nuestro bautismo. Es una disposición estable, gracias a la cual comienza en nosotros la vida eterna. Y gracias a esta virtud, la razón se siente inclinada a aceptar lo que ella misma no ve. Gracias a la fe, en germen ya están presentes en nosotros las realidades que se esperan. Como un árbol, ya está presente en la semilla que se deposita en la tierra. La fe no es solo un tender de la persona a lo que está por venir y que está totalmente ausente. La fe nos da algo, aquí y ahora, de la realidad esperada, que se convierte para nosotros en prueba de lo que aún no se ve. El hecho de que este futuro existe en nosotros cambia por completo el presente. Comenzamos a mirar el presente con esperanza. La fe es un gran don de Dios. Si hace tiempo que no le agradeces a Dios el don de la fe, hazlo hoy. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Pues estamos con el proyecto Camino Contigo para personas migrantes que se anunció hace tiempo en la web con una noticia y un formulario para quien quisiera ser voluntario. Hoy queremos conocerlo un poco más profundamente, ya que con el nuevo curso ha empezado también el proyecto. Ana Castelbón trabaja en el área de proyectos y voluntariado en Cáritas Diocesana. Ya estuvo con nosotros antes de las vacaciones de verano para hablarnos del proyecto de Cáritas Diocesana Campanilla, que es un proyecto de apoyo escolar. Y Marifé, técnico referente, tenemos aquí también para que nos hable ahora de este proyecto que va a salir. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, pues quería preguntaros un poco, en líneas generales, ¿en qué consistiría este nuevo proyecto?
Muy bien, pues Camino Contigo es un proyecto que emprendemos con muchísima ilusión junto a la Delegación de Migraciones. Nace para ayudar a las personas migrantes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que no cuentan con los recursos suficientes para tener una serie de apoyos. Se llevará a cabo mediante 4 líneas de actuación. Por un lado, una acogida y atención a necesidades básicas, orientación y asesoramiento jurídico, administrativo, formaciones lingüísticas y de habilidades culturales, y por último, las acciones de sensibilización y convivencia intercultural.
¿Y qué pasos concretos se darían o se pretenden dar para pues, ofrecer esa acogida y orientación para que el proyecto pues, nazca y sea más próspero?
Pues hemos habilitado 3 vías para que las personas que lo necesitan puedan acceder al servicio. Primero, desde la Delegación de Migraciones. Por otro lado, también los sacerdotes o el equipo de voluntarios y voluntarias de Cáritas que están en las parroquias puedan detectar una situación susceptible de atención en las personas que están siendo atendidas en sus parroquias. O bien, por último, desde la propia sede de Cáritas Diocesana, donde hay un equipo de técnicos y técnicas, voluntarios, voluntarias, que pueden identificar y dar respuesta a la necesidad que tenga.
¿Y en qué va a consistir esto? Porque veíamos que habían varios puntos que iba a tocar. Entonces, el asesoramiento jurídico, pues háblanos un poco de él, en qué va a consistir y de eso.
Pues en el servicio de asesoría administrativa jurídica en temas de extranjería, las dudas que tengan estas personas que no tienen recursos, estas personas migrantes que no cuentan con los apoyos, serán atendidas por un profesional de forma gratuita. La forma de acceder a ese servicio es muy sencilla. Tras rellenar un formulario mediante el escaneo de un código QR, se valorará la idoneidad del caso y, por otro lado, ya se procederá a dar la cita para la atención.
Bueno, ya esta pregunta para las dos, Ana. ¿Qué veis que haya llevado a los voluntarios a querer colaborar en este proyecto?
Bueno, pues en este proyecto y en todos, lo que lleva a una persona a desear ser voluntaria es intentar cambiar una realidad, o sea, mejorar la realidad de alguien. Depende de la persona, muchas veces unas cosas le llegan más que otras. Hay personas pues que tienen el afán de trabajar con niños, por ejemplo, personas que les llaman más pues el trabajo con ancianos, pero en todos ellos hay un intento de acercarse a las personas más vulnerables o más que requieren en un momento dado pues un apoyo extra y yo creo que eso es lo que les ha llevado a querer colaborar también con este proyecto. Además, es una realidad la de estas personas. Hablo sobre todo de la parte de formación del proyecto, que también va a haber una parte de formación en lengua y cultura española. Pues hay muchas noticias sobre las personas migrantes, muchas noticias diferentes, con diferentes enfoques. Y también hay personas que buscan acercarse a esa realidad y conocerla tal y como es. Conocer a esas personas de verdad, no a través de imágenes o de referencias, sino acercarse a ellas porque además es que las tenemos aquí al lado, están junto a nosotros.
Bueno, y para ir terminando, pues os quería preguntar, ¿qué esperáis las dos pues de este proyecto que nace ahora, ¿no? Pero que entiendo que tendrá un bagaje ya de cara al futuro?
Pues yo por mi parte espero que el apoyo y las herramientas que ofrecemos a estas personas que han sufrido tanto hasta este momento les puedan servir para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Y por otro lado, el aportar también un granito de arena para intentar que seamos una sociedad más concienciada con esta realidad, con esta problemática social que al final es una realidad social en la que vivimos, que es de todos. Así que empezamos con muchísimas ganas, con mucha iniciativa este próximo 14 de octubre. Comenzamos ya la formación y el asesoramiento.
Pues a ver, yo expectativas, por experiencia, las expectativas pueden ser una trampa. Entonces la expectativa que yo tengo con respecto a este proyecto y en general con todos es poder estar presentes en la realidad, en la vida de las personas que lo necesitan, aportando el apoyo necesario en ese momento. Y que no pierdan la esperanza, que no pierdan el ánimo, que sepan que no están solos, que están acompañados, que bueno, pues que estamos ahí y que pueda llegar el día en que no nos necesiten.
Al hilo de lo que estaba diciendo Ana, es que hay ocasiones en que simplemente tu objetivo es llevarte una sonrisa, ¿no? Que esa persona, tú detectes que esa persona está en un ambiente seguro, que se siente segura y que pues está feliz en ese momento, en cuando han tenido pues el pasado que normalmente han tenido. Con lo cual, la verdad es que expectativas, pues a ver, yo por mi parte sí pienso que haya que tener, pero bueno, que tampoco aspiremos a cosas que sean demasiado inalcanzables, porque tenemos que empezar de poquito en poquito y con esos objetivos.
Bueno, pues muchas gracias a las dos por haber podido venir aquí. Gracias también por hablar de este tema, ¿no? Que suele ser complicado, pero que creo que lo habéis centrado muy bien y que se puede llegar a entender, ¿no? Recordar también pues que las clases de formación pues comenzarán el próximo 14 de octubre y nada, que espero veros pronto también por aquí para que nos contéis cómo ha ido el tema.
Muchas gracias. Gracias por invitarnos.
Sí, es una alegría estar aquí siempre.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues hablamos con Francisco Sánchez Ayuso, nacido en Villarejo de Sálvanes, un hombre que llevó a cabo una investigación exhaustiva junto a su hija Marta sobre Nicanor Ascanio, el protagonista de esta historia. Y es que será canonizado el próximo 20 de octubre en Roma, como parte de los mártires de Damasco. Es por eso que, para conocerle mejor, tenemos con nosotros a Francisco. Muy buenas tardes, lo primero de todo, ¿y cómo está?
Buenas tardes, pues muy bien, gracias a Dios. Escuchándoos.
Fenomenal. Bueno, bien, lo primero sería pues preguntarle sobre cómo surgió la idea de investigar sobre el Beato Nicanor.
Pues muy bien. Mi padre me lo insinuó en repetidas ocasiones, ya que bajo el mismo techo y bajo las mismas paredes que nació y se crió el Beato Nicanor, nacieron cuatro de mis hermanos y mis padres criaron y educaron cristianamente a sus 8 hijos y supieron cobijar también a sus 14 nietos. Esto ya era un motivo suficiente, pero ya puestos pretendíamos hacer algo más. Queríamos darle a conocer a todos, ya que de él nada o poco se sabía. También hacer su imagen y una vez terminado el trabajo podíamos presentarlo a un premio de investigación para poder llevar su conocimiento a más lugares. Los tres objetivos se cumplieron y con creces.
En base a todo esto, ¿podría decirnos pues qué tipo de información se obtuvo para el Beato, ¿no? Y cómo contribuyó esa investigación a la próxima canonización?
El trabajo tras las huellas del Beato Nicanor, pues hemos hecho eso, ir tras de él, sacar a la luz dónde ha estado, lo que ha hecho, lo que han opinado de él sus superiores, el legado que ha dejado. Y no solamente hemos estado en España, sino que hemos seguido sus huellas incluso hasta en Tierra Santa. Es muy difícil saber la importancia que este trabajo ha tenido para su canonización, pero desde el Vaticano, la hermana Ángela Crespo fue quien me puso en contacto y a quien envié el trabajo. Quedó gratamente sorprendida, le pareció muy bien, pero quería algo más. Me preguntó si sabía de la existencia de alguna imagen suya. ¿Cómo no?, le dije. Las tengo localizadas. Y le mandé las 4 que existen. Y estas son una en Santiago de Compostela, en el convento de San Francisco, que bajo la cruz en que se despidieron para ir a Tierra Santa están las representaciones de todos los mártires. También encontré otra imagen suya en el convento del Carmen en Guadalajara, ya que Sor Patrocinio fue la primera que lo hizo, ya que fue su confesor y padre espiritual. También encontré otra imagen en San Francisco el Grande, en Madrid, en la Capilla de Goya. Y como resultado de este trabajo, la otra imagen que hay en Villarejo de Salvanés.
Pues tremendo, la verdad. ¿Y qué más nos podría contar sobre Nicanor? Como pues alguna anécdota que tenga.
Bien, pues anécdotas muchísimas. Nos han pasado muchas cosas, muchos casos, anécdotas graciosas, curiosas o a veces difíciles de explicar. Eso sí, en todas ellas hemos tenido la sensación de que alguien nos estaba ayudando. Y más en esos momentos en que se nos cerraban las puertas. Podría contar muchos ejemplos, entre ellos el que se nos ocurrió en el archivo de Toledo. Llamamos para pedir el certificado de ordenación sacerdotal de nuestro beato. Y el encargado nos dijo que había kilómetros de material, que era muy difícil, pero si queríamos ir, pues fuimos. Cuando llegamos allí y le explicamos lo que queríamos, el hombre se puso pálido porque le dijimos, venimos a buscar el certificado del Beato Nicanor, que fue, se quedó pálido y nos dijo, mire usted, los tengo en la mano. En el convento de Aranjuez, que también fuimos, nos atendió una monjita muy, muy maja, muy cariñosa, y nos dejó hablar. Y al final nos dijo, yo le rezo todos los días. Pensábamos, ¿cómo le va a rezar si es desconocido? ¿Cómo le reza usted su rosario? Porque es que yo soy también de Villarejo de Salvanés. ¡Ah, qué curiosidad! Bueno, de estas un montón. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero estas son muchas de las casualidades que nos han pasado y tienen difícil explicación.
Impresionante. Bueno, como hay que ir concluyendo, voy a preguntarte, pues, ¿por qué crees que es como lo más importante, ¿no?, para la Iglesia, o cómo de importante es para la Iglesia esta canonización, y pues, ¿cuándo será la próxima peregrinación a Roma para llevar a cabo todo esto?
Bien, para nosotros es muy importante esta canonización porque es un ejemplo a seguir. De él decían sus superiores que era un religioso en sentido idóneo, un carácter modesto, genio, ideas pacíficas. Tenía un absoluto desprendimiento de las cosas materiales. De hecho, es que era de una familia muy acomodada y dejó todo. Es fácil llegar a la conclusión de que su generosidad e entrega a los demás era un denominador común. Yo pienso que su fe y su fuerza de voluntad ha sido muy grande. ¿Cómo es posible que un sacerdote, un fraile, está en un colegio de monjas, deja todo, se va a un colegio de misiones donde se le decía que tenían que traer su manta porque aquí no hay muchas cosas, y deja todo para ayudar a los demás y marcharse al extranjero, allí a tierra difícil? Por eso digo que es un ejemplo a seguir, y más en esta sociedad donde esas virtudes escasean tanto. Pues la peregrinación que hacemos con los franciscanos, salimos el día 17, 18, 19 y el 20, que es la canonización. Y curiosamente, como empecé al principio, se criaron 8 niños en esa casa, y esos 8 niños mayores iremos todos a su canonización.
Pues muchas gracias, Francisco, ha sido impresionante escucharte, y nada, esperemos tener más noticias tanto de la peregrinación como tuyas, y nada, gracias por estar con nosotros.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros, porque uno de los objetivos era darle a conocer, y vosotros sois un buen camino para hacerlo.
Comenzamos esta sección de la agenda recordándote que toda la información para la peregrinación diocesana a Roma para ganar el jubileo de 2025 está en la página web de la diócesis. Además de la información sobre la organización del viaje, lo que se hará cada día y demás, también podrás encontrar el boletín de inscripción.
Y mañana, sábado 12 de octubre, es la fiesta grande, fiesta de la Virgen del Pilar. Por eso tendrá lugar un acto de la Guardia Civil en la Catedral por la mañana, en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares y en el patio de armas del Palacio Arzobispal. Contará con la presencia de nuestro obispo, Monseñor Prieto Luce. Y mañana, 12 de octubre, además de celebrar la Virgen del Pilar, tendrá lugar la duodécima carrera solidaria de Manos Unidas en Torrejón de Ardoz. Para hablarnos sobre esto está con nosotros el padre Slavomir Viktorovich. Buenas tardes, padre.
Buenas tardes a todos, buenas tardes a oyentes, Patricia. Sí, como has dicho, mañana, el día 12, tenemos la duodécima carrera a favor de Manos Unidas. Ya son 12 años que en Torrejón la gente solidaria sale en la calle para... haciendo deporte, recaudar fondos. Este año hemos elegido como delegación de Manos Unidas, la campaña contra pobreza y hambre en el mundo, un proyecto en Madagascar para recaudar fondos destinados a un proyecto de fortalecimiento de la autonomía de mujeres en extrema vulnerabilidad en Madagascar, exactamente en la capital, en Antananarivo. Mañana, a partir de las 10, os invitamos al Parque del Ocio, que está al lado de la Plaza de Toros, en Torrejón de Ardoz, para correr primero 1 kilómetro. Es para una carrera familiar, para todos, todo el mundo puede correr esta carrera 1 kilómetro. Y luego a las 11 salen 2 carreras, una de 5, otra de 10 kilómetros. Esto ya hay que dar un poco de esfuerzo, ¿no? Pero este esfuerzo merece la pena hacerlo para ayudar en este proyecto en Madagascar. Pues muchas gracias por estos 12 años, con tantos proyectos que hemos ayudado, y os invitamos a participar en esta carrera. También se puede ayudar con Fila Cero por internet. Todas las demás informaciones podéis encontrar en página web. Es muy fácil. Carrera Solidaria Torrejón, todo junto. Lo mismo en esta página, os podéis apuntar por internet.
Pues muchas gracias, padre, por esta información, y nada, animar eso a la gente a que se apunte, aunque sea en la fila cero. Recordar que se pueden recoger los dorsales en el Hotel Aida de Torrejón, y también quien quiera pues todavía puede apuntarse, no solamente a través de la página que ha dicho el padre, sino acudiendo al Hotel Aida de 5 a 8 de la tarde. Muchas gracias, padre.
Y este domingo 13 de septiembre se celebrará la dedicación de la Catedral Magistral en el 23º año desde la reinstauración de la diócesis complutense, y con esta ocasión nuestro obispo presidirá la Santa Misa de la 1 de la tarde en el templo.
Como bien sabes, los sacerdotes se reúnen una vez al mes en el Palacio Arzobispal para tener ese momento de oración, de comunión juntos, además de un rato de formación. Con esta ocasión vendrá a darles una conferencia sobre economía diocesana y parroquial Fernando Jiménez Barrio Canal, secretario general para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española. Y el sábado 19, la Asociación Católica de Propagandistas de Alcalá de Henares nos propone un cineforum. Se proyectará la película Hispanoamérica a las 5:30 en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal, y a las 7:30 tendrá lugar ese cineforum en el que participarán el director de la película, José Luis López Linares, y el catedrático de la Universidad CEU San Pablo, José Francisco Serrano Oceja. La entrada es libre hasta completar aforo, así que no lo dudes, es un plan buenísimo de fin de semana.
Y hemos llegado un viernes más al final del programa. No queremos marcharnos sin antes desearte un feliz fin de semana, pero sobre todo un feliz día de la Virgen del Pilar. Te esperamos el viernes que viene en Mediodía COPE. Ahora Pilar Cisneros y Jorge Bustos se quedan contigo para ponerte al día con más actualidad.